Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches. Ya saben ustedes, todos y todas, que dependiendo de la hora que nos escuchen, el saludo es días, tardes o noches. Otra vez en Working, después de este tiempo, tiempo de descanso, tiempo de no hacer radio, de no hacer el programa. Volvemos en la novena temporada para iniciar de nuevo estos episodios de radio que parece ser que os gustan y queréis que continuemos con ello. Hoy tengo una sorpresa, bueno, más bien es un experimento o un echarse para adelante, además de hacer radio. Antes de nada voy a saludar a Jorge, nuestro técnico de sonido. Hola Jorge, gracias por venir hoy también.
Hola, muy buenas tardes, buenos días y buenas noches.
A ver, andamos un poco locos hoy, ¿no? Venga, cuéntanos.
A ver si consigo activarte ahí el Facebook para que te puedan ver también.
Pues venga, mientras tanto voy contándoos un poquito de qué trata el programa de hoy, aunque después lo repita, porque hoy no solo queremos tener audio. No puede ser. Para el programa que tenemos hoy no podemos tener solo audio. Porque tenemos aquí a Teresa, que luego os contaré un poquito más de ella y de por qué está aquí, que es sorda. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas que son sordas no pueden estar o hacer radio. Os vamos a demostrar que sí. Vamos a hacer un ejercicio de inclusión absoluta, todo lo que esté en nuestra mano, aunque yo meta la pata o no sepa muy bien por dónde salir. Cuento con Jorge, que está intentando ahora hacer aquí a mi derecha pues un directo de Facebook. Pero estamos aquí peleándonos porque ya sabéis cómo es esto, ¿no? Como no lo hagas todos los días, cuando dejas de utilizar el Facebook en directos algún tiempo, las cosas no salen como queremos. Pero bueno, no obstante, continuamos, porque si no, le pediremos a otra persona que nos acompaña hoy que nos eche una mano, a ver cómo lo solucionamos. Bueno, haré unas pausas porque tenemos aquí, además de Teresa, que paso enseguida a presentaros, a una persona que se llama María de la O Lorenzo, que es intérprete de lengua de signos. Nos está ayudando para que Teresa pueda pueda interactuar con nosotros, porque aquí el problema lo tengo yo, más bien, porque ellas se entienden a la perfección por lo que ve. Las veo encantadas de la vida, se entienden, y yo no sé ni lo que están hablando. Bueno, sé que María está repitiendo lo que yo digo. María, te voy a pedir que por un momento saludes a la audiencia, porque te damos la bienvenida a Lenguarque. Entonces, si puedes utilizar el micro y bueno, te damos la bienvenida a Working. Gracias por venir, María.
Muchas gracias.
Oye, explica un poco a los oyentes lo que estás haciendo.
Ahora mismo estoy interpretando simultáneamente para Teresa. Teresa es una persona sorda, yo soy intérprete de lengua de signos. Entonces, ahora mismo estoy haciendo algo muy difícil, que es hablar y usar la lengua de signos al mismo tiempo. Porque el trabajo del intérprete es usar la lengua de signos para interpretar en lengua de signos lo que oye. Y cuando está viendo a una persona sorda en lengua de signos, lo que hace es darle voz. Entonces, lo que estoy haciendo ahora, que es usar la lengua de signos, aunque no me veis, a la vez que hablo, es muy difícil.
Es una crack. María es una crack, por lo que veo. Bueno, mientras os voy contando, no sé, Jorge, si no nos va esto, ¿no?
Qué lata. Bueno, ¿qué podemos hacer? Nada, ¿no?
Seguimos con el audio y bueno, pues no sé si se puede grabar a través de un teléfono o algo para que después lo compartamos. No puede ser, ¿no? Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? No nos deja.
No pasa nada, continuamos con la interpretación en lengua oral, continuamos así con la interpretación. Yo la primera vez que vine aquí, ya vine a la radio, bueno, más veces, ¿eh? Pero yo vengo desde Ferrol, vine así como 4 veces. Aquí es la segunda vez que vengo y, bueno, pues siempre era de voz. Entonces, bueno, las personas que escuchan la radio, pues lo pueden escuchar. Las personas sordas, pues no escuchan la radio, es imposible. Pero bueno, lo importante es que nosotros hagamos difusión y hagamos sensibilización y conciencia, que conozcáis lo que es una persona sorda y que yo me pueda presentar. Y está muy bien que me hayáis llamado a la radio, porque el objetivo es dar accesibilidad para las personas sordas.
Bueno, que sepan...
Es muy diferente.
Perdona, María. Que sepan nuestros oyentes que María ya no va a intervenir como María. Va a hacer... puramente de intérprete de Teresa. Entonces, todo cuando escuchéis la voz de María, está traduciendo, o sea, está hablando por boca de Teresa. ¿No es así, María?
Sí.
Vale, perfecto. Dicho esto, pues hemos invitado a Teresa porque Teresa es presidenta de una asociación de personas sordas, Asociación de Personas Sordas de Ferrol Terra. AXF. Para los que estáis en Galicia, sabéis que X, que sordos, es sordos con X en gallego. Pero bueno, esa A pertenece a asociación, la X a sordos y F Ferrol Terra. Ferrol Terra es Ferrol. O toda la comarca.
Pero esa XF porque es la antigua asociación de sordos de Ferrol Terra. Ahora, pues cambio por los estatutos, remodelamos la Asociación de Personas Sordas de Ferrol Terra. Pero bueno, inicialmente no era así, cambió. Es que hace mucho tiempo la asociación era Asociación de Sordos Mudos de la Comarca de Ferrol.
Bueno.
Esto fue cambiando con el tiempo.
Pues sí, tenemos.
Fue cambiando. La palabra nueva, pues eso, ha ido cambiando. AXF, bueno, es lo mismo. Es más fácil decir eso, AXF. Porque también la otra de APS, o sea, como que para hablar era más complicado. Y para decir AXF, pues ya está. Y queda así para siempre.
No, yo lo decía por la X. Por la X de sordo.
Sí, es sordo en gallego, sí.
Claro, claro. Por eso.
Porque hay X mucha, de sordo.
Es que, ¿sabes qué pasa, Teresa? Que hay muchísima gente que nos escucha fuera de Galicia. A través del podcast. Bueno, están hablando.
Ya, pues lleva siendo así toda la vida y bueno, es el nombre de la asociación.
Que está bien. Lo digo, le estaba aclarando simplemente la X, lo de la X de MDS, ¿no? Bueno, muy bien, vamos a ver. Voy a pasar a presentar a Teresa, ¿vale? Ella se llama Teresa Gallo Lastra. Es persona sorda de nacimiento. Nació en Pontenova, Lugo. En un año, o sea, un año que ella me lo puso, pero yo no lo voy a decir. Simplemente voy a decir que tiene mucha experiencia y muchos años andados. Bueno, pasó su infancia en Vigo. Ella es activista en el movimiento asociativo de personas sordas desde su juventud. Inicialmente en la Asociación de Personas Sordas de Vigo, pero será principalmente en Ferrol, a donde se traslada a vivir en los años 90, donde llevará a cabo su labor profesional más destacada, trabajando en favor de la igualdad de oportunidades de las personas sordas y apoyando al asociacionismo sordo como vínculo básico de unión entre los individuos y como uno de los valores vitales gracias al cual las personas sordas han sabido resistir la marginación, la discriminación y la exclusión. María, voy muy deprisa.
Vas perfecto.
Perfecto. O sea,
continúa.
Bueno, pues seguimos hablando de Teresa, que es importante que conozcáis todo el desarrollo, ¿no?, de curricular de Teresa, porque os puede decir mucho de ella. Es titulada como agente de desarrollo de la comunidad sorda y especialista en LSE, lenguaje de signos español, creo que es la ES de España, ¿no? ¿O no, María? Hoy necesito tu ayuda.
De español, sí, pero, de española, sí, pero no es lenguaje. Es lengua de signos española. Ajá. LS.
¿Y por qué no es lenguaje y es lengua?
Lenguaje no, porque es un idioma realmente, igual que el castellano, no es lenguaje castellano, pues es lo mismo. Tú usas lengua castellana, yo uso lengua de signos.
Ajá.
Y es como un idioma, realmente es un idioma oficial, está reconocido y la lengua de signos pues está demostrado, tiene una gramática, tiene una estructura y tiene una forma diferente que el castellano, es independiente totalmente. Los contenidos lingüísticos son diferentes y tienen eso, contenidos lingüísticos propios y está reconocida, es oficial la lengua de signos.
Muy interesante.
Es algo lingüístico.
Bueno, pues además de especialista de lengua de signos, es graduada en gestión administrativa. Desarrolla su actividad profesional como asesora técnica en la Asociación de Personas Sordas de Ferrolterra, AXF, donde además fue miembro de la Junta Directiva, asumiendo el cargo de secretaria general desde el año 1996 hasta el 2001. Y a partir de este año ejerce como presidenta de la entidad hasta la actualidad. Y por muchos años, supongo.
Sí, bueno, me faltan 3 años y después acabo.
Y ya no puede ser más.
Porque, presidenta. Claro, cada cuatro años. A ver, hace poco renové como presidenta y me faltan 3 años.
Y ya no puedes seguir.
A ver, depende. Depende de las convocatorias que se presenten. Los estatutos dicen que cada 4 años hay que presentar. Si no se presenta nadie, pues continúo yo.
Muy
depende.
Bien. Bueno, pues nada. Eso ya se verá con el tiempo.
Ya
quiero reseñar como hecho diferencial que podemos destacar la forma de reivindicar la cultura sorda y la lengua de signos. No solo como apuesta por la sostenibilidad de los valores para la propia identidad de las personas sordas, sino también para enriquecer al conjunto de ciudadanía con las potencialidades de la comunidad sorda. Y esto es una de las cosas que queremos impulsar hoy aquí. Teresa es de carácter luchador. Es que tiene que serlo porque con todo lo que quiere hacer y el trabajo tan difícil que tiene, se necesita una persona luchadora. Es tenaz y llena de positividad. Ha logrado tejer una red de relaciones políticas a modo de reivindicación, ser facilitadora de espacios de encuentro, diálogo e intercambio con el movimiento asociativo a nivel comarcal, instituciones educativas de todos los niveles e impulsar el desarrollo e implementación de proyectos y servicios innovadores basados en criterios de sostenibilidad y calidad para las personas sordas, haciendo a la AXF merecedora, atención, del Premio Solidario Ciudad de Ferrol en 2 ocasiones. O sea, no solo en una, en 2. Y recibir el reconocimiento con la insignia de oro de la ciudad de Ferrol en el año 2022. Bueno. A ver, cuéntanos algo.
Sí, fue mucho trabajo, Presentar el proyecto, organizarlo, justificarlo, ir al ayuntamiento que nos reconocieran todo eso. Al final nos dieron el premio, tuvimos que eso... que presentar muchas cosas y la verdad es que es algo bastante llamativo.
Bueno, pues gracias a su buen liderazgo, yo diría impecable liderazgo, se está consiguiendo implementar una imagen positiva de las personas sordas. Es que no entiendo por qué tienen que tener una imagen negativa. A ver, voy a parar aquí. Negativos seríamos los que hablamos y los que oímos, ¿por qué?
A ver, no negativo, pero sí, bueno, la sociedad depende, algunas personas no conocen, yo, bueno, ahí realizo sensibilizaciones, intento aportar, explicar que es una persona sorda, a las dificultades de comunicación que tenemos, que usamos la lengua de signos. La sociedad piensa que muchas veces no nos podemos comunicar, o bueno, tenemos barreras de comunicaciones en el día a día, pero muchas veces tienen ideas equivocadas. Nosotros tenemos recursos y podemos acceder a muchas cosas. Nos hace falta igual un intérprete de lengua de signos, o nos hace falta, bueno, pues no sé... Esas cosas me las vas a preguntar después, no sé, en el ámbito educativo, por
bueno,
ejemplo,
ver,
o en el trabajo, saliendo. Trabajadores sociales. Muchas veces no conocen nuestra situación, entonces nosotros tenemos que preguntar y tenemos que tener acceso a la comunicación. Usamos la lengua de signos, entonces si no tenemos lengua de signos, pues hay gente que cree que podemos utilizar otra cosa, y no es así, usamos la lengua de signos. Son recursos, se puede adaptar todo, y tenemos que luchar por ello, para que las personas tengan conciencia de ello. Pues claro, pero cada persona piensa pues lo que piensa, y muchas veces que una persona sorda no es capaz y están equivocados.
Claro, para eso te tenemos aquí y teníamos mucho interés en que estuvieras. Este programa lo hacemos también en el marco de la UDC Saudable. Y queremos llegar a toda la comunidad de estudiantes y a toda la ciudadanía. Sabemos que es un esfuerzo, de hecho que es un esfuerzo para todos, haber llegado hasta aquí, hasta los estudios de Quack FM en La Coruña, cuando Teresa viene de Ferrol, tener que decirle a María que venga también a las 8 de la tarde, que no sé si será su horario, eso no sé.
No es el horario, pero
pues tenemos que
nos adaptamos. Porque para difundirlo es importante, es algo positivo, y para demostrar que una persona sorda, pues bueno, puede explicar aquí como el resto, pues a lo mejor otra gente piensa que una persona sorda no tiene esa capacidad, pero queremos demostrarlo, está claro. Podemos comunicarnos, y con un intérprete, que me hace falta, tú te pones los cascos, con un intérprete aquí, usamos la lengua de signos, es un puente de comunicación, es un intérprete profesional, e interpretan lengua de signos, nada más.
Oye, Teresa,
con voz. El intérprete de lengua de signos, por ejemplo, no se toca. Es algo que es confidencial, lo que sucede en el servicio de interpretación. Por ejemplo, el micrófono. El micrófono lo pone para ponerme voz a mí, que soy una persona sorda. Yo estoy utilizando la lengua de signos. Ella está interpretando. Nada más. Nada más.
Sí, sí, es que necesitamos a María, que es la intérprete, con un micrófono para que en el podcast la gente pueda escucharlo. Y así llegar, pues, a mucha gente. Oye, que me falta una cosa aquí, que estábamos hablando del buen liderazgo que tiene Teresa, ¿no? Y está consiguiendo, además de implementar una imagen positiva de las personas sordas, que ahí nos paramos, y vamos, imagen y profesionalidad, ¿no?, de la entidad, ante las administraciones, instituciones y la sociedad en general. Y dicen, los que entienden, que está convirtiendo la AXF, Asociación de Personas Sordas de Ferrolterra, en un referente. Estos silencios es para que acabe María de contarle a Teresa a través de lengua de signos lo que estoy diciendo yo, porque yo no sé lengua de signos,
Pero es normal, ¿eh?
No, es normal,
ella es una intérprete profesional, está haciendo su trabajo, tiene sus estudios, tiene su titulación, y después, pues eso, se puede comunicar con una persona sorda. Pero es importante venir con un intérprete, porque claro, yo soy una persona sorda y eso me da un alivio el que pueda estar normal aquí para poder eso, ayudarme con una interpretación, porque... Muchas veces la gente piensa, es que te está ayudando. No me está ayudando, es su trabajo, es como una enfermera. El trabajo de una enfermera es cuidarte. No te está ayudando la enfermera, te está cuidando. Y ella es intérprete y está haciendo lo mismo.
Tengo que hacer una pausa. Porque parece ser que está funcionando el Facebook en directo. Entonces, podemos retomar, Si hace falta venís más veces, Teresa, pero retomamos, hacemos un resumen de lo que hemos hecho.
Sí,
para
porque hay que hablar muchísimas cosas.
Claro. Vale, son las 8:20. Espera, dame un segundo para ver. Sí, está funcionando en directo, ¿eh?
¿verdad, Jorge? Voy a ponerme los cascos porque me los había quitado, pero si no, no escucho a Jorge, que es nuestro técnico de sonido. Ya tenemos la gente nos puede ver a través del Facebook. Y después esto lo vais a, además del podcast. Y esto después lo podéis descargar y lo podéis utilizar como mejor veáis vosotras. ¿Vale, Teresa? Entonces, si quieres compartirlo en el perfil, porque ya, ahora sí ya lo puedes ver. Tuvimos unos problemas, pues bueno, pues porque es la primera vez que hacemos esto, ¿sabes? Y aquí nosotros...
¿Dónde lo busco?
A ver, ¿dónde lo buscas? Busca en Working, lo que... A ver, ¿dónde está? Vamos, María, si no, comenta tú algo, si hace falta. O Jorge, cuéntanos tú algo mientras, para que no esté en silencio la radio.
Pues nada, que había hoy cambios en las opciones de Facebook, estas cosas que modifican de un día para otro, y ahora pues por fin conseguimos emitir ya en directo a través de En Working, programa de radio, y creo que os están compartiendo el enlace. María, ah bueno, María no me escucha.
María, es que sí. Te está hablando Jorge. ¿Te puedes poner un segundo los cascos?
Sí, o si no, díselo tú.
Me está dando unas instrucciones. Un momento nada más.
María, a ver. No, yo quería simplemente, es que estoy quedando alucinado la rapidez con la que habláis y con la que haces la interpretación. No lo había visto nunca, me sorprende muchísimo.
Es que era lo que os estaba diciendo. Es que ella es profesional, ella está haciéndolo en directo al mismo tiempo, es algo simultáneo. Es lógico, vamos a ver. Es muchas veces pues cuando algo puede ser muy largo, piensas, va, pues lo está resumiendo y lo está adaptando. No, lo está haciendo al mismo tiempo. Claro, es normal que alucinéis porque nunca nos habéis visto, nunca habéis visto a una persona sorda. Pero bueno, de todas las personas sordas, esta situación de comunicación es un alivio. Esta interpretación es rápida, es un alivio. Pues pero para cualquier situación, para ir al médico, yo qué sé, para ir a un juzgado o no sé, para ir a comprar un coche... Pues, no sé, algo, las normativas de seguridad, de todas esas cosas, es muy cómodo. Porque no es así como un poquito de lengua de signos, de yo sé un poquito de lengua de signos, entonces voy a comprar ropa y me comunico. Pues para eso no hace falta una comunicación profunda, ¿no? Con entenderse más o menos está bien, podemos hacer esas cosas de forma independiente. Pero para explicar algo de forma profunda, como ir al médico o ir al abogado, yo qué sé, imagínate que te dicen que tienes un cáncer, qué problema, todas esas cosas que te pueden dar esa angustia, pues hace falta un intérprete, es muy importante. Imagínate que quiero poner una denuncia a la policía, es que necesito un intérprete que lo haga de forma así. Simultánea.
Yo estoy flipando porque es que necesitamos entender este mundo y que nos lo enseñéis para poder, porque seguramente os podemos ayudar y es mucho más enriquecedor para todos, incluso para nosotros.
Sí, también.
Claro,
o sea, es positivo para todos. Es que la inclusión es eso, es informaros, es que sepáis, es que conozcáis, es que veáis y demostraros que no pasa nada, que muchas veces no hay que mirar para otro lado, que hace falta conocer y para poder darse cuenta. Y nosotros uno de los objetivos que tenemos es la sensibilización para que la sociedad pues, nos vea y obtener visibilidad. Porque nosotros, eso, yo me presento como una persona sorda y debe ser así. Y yo me manifiesto y yo tengo sentimientos y cómo se siente una persona sorda y todo eso que yo pueda explicar y que se pueda demostrar. Porque claro, un oyente me puede explicar ahí algo y pues no, pero yo soy una persona física y hago mi vida todos los días, soy una persona sorda. Entonces, y poder explicar a las personas, porque cada persona es diferente. Y no todos tenemos el mismo pensamiento, pero para comunicarnos hace falta la lengua de signos, que es lo que nos da la accesibilidad. Y nada más, simplemente.
Bueno, tengo aquí mogollón de preguntas para hacer, para conoceros un poquito más. Empezamos. Bueno, yo creo que también es cierto que tal y como vamos ya estamos aprendiendo muchas cosas de Teresa y de María. Bueno, ¿nos explicas un poquito más o lo que te haya quedado sobre la asociación? ¿Qué es? ¿El objetivo que tiene? ¿Cómo nace? No sé, un poco de historia, pero ya casi contando con todo lo que tenemos que hablar, ¿eh? Abreviando casi, ¿no?
Sí, sí, es verdad. A ver, la asociación nació hace tiempo, en el 1972, hasta ahora, 53 años. Entonces, la asociación, pues, era un sitio pues, donde se reunían las personas sordas, amigos, que habían estudiado en el colegio desde pequeños, en el internado. Y una vez terminaron en el internado, pues, se fueron a casa con sus familias, sus respectivas familias, separados. Entonces, claro, ¿cómo te puedes comunicar? No se podían comunicar. Y, claro, usaban la lengua de signos y antiguamente, pues, para comunicarse en lengua de signos era muy complicado. Pues, tenían la costumbre de usar la lengua de signos, pero, claro, hacía falta poder reunirse para usarla. Entonces, se reunían ahí en la asociación, ahí se comunicaban, fue pasando el tiempo y fue cambiando la asociación de cara a que nos poner en valor nuestros derechos, los derechos de las personas sordas y asentarnos en ellos y dejarlos claros. Que también es importante que la lengua de signos la reclamemos, porque para comunicarse, para comunicarnos nosotros tenemos una serie de barreras que queremos tumbar. Está reconocida por ley, la del 27 de 2007, que dice... Pues no sé, fue hace poco realmente. Gracias a esa ley, el movimiento asociativo, pues nosotros hemos ido luchando por nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra lengua, y al final conseguimos que se reflejara y se reconociera en esa ley. Entonces nosotros lo que hacemos es sensibilizar a la sociedad para la participación de las personas sordas y una inclusión plena, también con la familia. Nosotros animamos y fomentamos la autonomía y el desarrollo para bueno, las necesidades que puedan tener esas personas, ayudas técnicas, recursos que puedan necesitar, recursos humanos, los dos, para dar una facilidad, pues por ejemplo, también con una formación, por ejemplo, recursos para conseguir, pues eso, pues para que aprendan lo que es... Para dar recursos a las personas sordas, para que pueda ser más fácil, mejor, una calidad de vida mejor. Entonces, es eso, o sea, no sería nada más, no sería nada más.
Ni nada menos. Bueno, ¿y qué actividades hace?
Bueno, es que son muchas cosas. Nosotros luchamos por los objetivos importantes, que queremos, lo que queremos que quede claro, que somos personas sordas, que no somos sordomudos, que es una palabra despectiva. No, usamos la lengua de signos, está reconocida en la ley, hay que fomentar la participación social y que no somos un grupo que tenga que ser ahí pequeñito y excluido. Tenemos que participar de la sociedad y que podemos tener una vida independiente. ¿Y cómo? Pues con la lengua de signos y con recursos y ayudas que hay, que son muy importantes para incorporar nuestra vida y nos da una accesibilidad mejor a todo. Por ejemplo, muchas veces, hay veces que dices, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Eso es mentira. La asociación, el movimiento asociativo, pues eso es lo que reclama.
¿Y qué hace? ¿O cómo lo hace?
Pues mira, la asociación hace actividades pues que son importantes, por ejemplo... Va con intérprete de lengua de signos, tenemos contratados intérpretes de lengua de signos para los usuarios de la asociación y para cubrir sus necesidades de la vida cotidiana, que son muy importantes. Pues tenemos cursos de lengua de signos y de formación para las personas en general, da igual la edad, da igual que sea para niños, mediana edad, jóvenes, adultos o familiares, es indiferente. La lengua de signos pueden venir a aprenderla y nosotros hacemos sensibilización también en los colegios, hacemos charlas, talleres cortos y también actividades extraescolares. Todo eso dentro del movimiento de nuestra asociación. Y también eso es algo para toda la sociedad.
Están ahora...
Encuentros culturales, encuentros, visitas culturales, vamos a museos, hacemos diferentes actividades propias de la asociación y las ofrecemos para que participe cualquier persona sorda, puede hacerlo socio o no socio, puede participar. Entonces lo cubrimos llevando un intérprete de lengua de signos porque, por ejemplo, una visita cultural, yo que sé, una charla o un museo, algo histórico, ¿no? Pues llevamos intérprete.
Oye, ¿cómo es eso de, por ejemplo, para que la gente lo pueda ver ejemplos como muy tangibles? Yo llamo al teléfono de la asociación y María me dice, espera, que te está escuchando Teresa. Y Teresa, no, habla Teresa. ¿Cómo fue eso cuando llamé? Porque yo no quise preguntar, pero no entendía nada. ¿Cómo era esto? ¿Estabais en el mismo lugar?
Bien, bien,
¿cómo
bien,
es?
Sí, mira, tú llamaste a la asociación, me imagino. Muchas veces descuelga el teléfono, que lo descuelga yo, no, que soy sorda.
No, o sea,
lo descuelga como oyente.
Claro, entonces, claro, claro.
Y claro, dice, ¿cómo voy a llamar? El teléfono y entonces pregunta, ¿quién es? Y preguntan, Teresa, y entonces ya voy yo corriendo, ya me llaman y voy corriendo. Y entonces me dice de voz, mira, que quiere hablar contigo. Y yo, vale, sí, soy Teresa, hola. Y entonces ya, la voz, igual que ahora.
Pero me estás
está interpretando al mismo tiempo.
O sea, estabas hablando, interpretando, pero sin prisa, sin pausa, sin nada. O sea, porque
sí,
yo
sí,
no sabía cómo
no sabía cómo funcionaba.
Entonces, no tuve ni no sé, ni se me pasó por la cabeza hablar más despacio. Yo dije, ¿tendrán un aparato con esto de las tecnologías que, no sé, un implante coclear o algo de eso? Es que no sé. O sea, estabas interpretando, María, cuando yo hablaba con Teresa...
Claro, es muy raro, yo entiendo que es muy raro, porque, por ejemplo, imagínate, un hombre, ¿no? O sea, yo soy mujer, pero, por ejemplo, yo soy Teresa, y el que me pone voz es un hombre, y dice, hola, soy Teresa. Entonces, claro, el que lo escucha dice, pero
es que yo
soy la voz de un hombre, no estoy entendiendo esta situación. Es verdad, pasa muchas veces, es gracioso, y son fallos. Pero yo digo, perdona, yo soy una persona sorda. Claro, estoy utilizando un intérprete, es para que nos podamos comunicar, el intérprete interpreta. Y me dicen, ah, vale, perdona. Porque muchas veces no saben quién es. Pero sí que es verdad al final que con el tiempo, entre la interpretación y la voz, esas pausas, desconfían y cuelgan. Es una situación, pero no pasa nada. Volvemos a repetir, llamo y digo, oye, mira, que soy una persona sorda, como te explicaba antes, que me estoy comunicando contigo. Entonces, claro, yo hablo, uso el intérprete y le digo, para, ¿me entiendes? No te puedo hablar directamente porque no oigo, no controlo. Por favor, está interpretando la intérprete. Y me dicen, ah, vale.
Es que Teresa tiene un móvil. ¿Cómo hace?
Sí, tengo un móvil. Tengo un móvil, pero no puedo hablar. Puedo mandarte WhatsApps, puedo mandarte mensajes.
Vale.
Pues la mayoría de los sordos utilizamos WhatsApp. Es lo más fácil para comunicarnos. Una videollamada.
No, es que la tecnología...
Bueno, los oyentes, claro, cogéis y descolgáis el teléfono y ya está, pero...
No, yo la primera vez llamé y dije, bueno, a ver qué pasa. Pero si no, ya sabía que tenía que escribir.
Pero, a ver, normalmente muchos oyentes... No saben, pero al final le explicas y se dan cuenta y dicen, ah, vale, qué curiosidad, ¿eh? Y te van preguntando, ¿y cómo funciona? Y tal, ¿y cómo hacéis?
Es decir,
y luego saben.
Tenemos que saber esas cosas para poder incluirnos en nuestro día a día, claro que sí. Y son cosas tan simples, que no, te pones a pensar cómo funciona o cómo hacer hasta que te toca de cerca y tienes que resolverlo. Y yo ahora, pues... Con lo poco que te conozco, Teresa, aprendí muchísimas cosas.
Por eso que te decía, es normal, una persona que no conoce, pues imagínate, va a charlas, a conferencias muchas veces, ¿no? Entonces al final pues nos preguntan cosas, aprovechamos, les explicamos cuando vienen a conferencias, cualquier cosa que se pueda ocurir.
Marta,
cualquier pregunta es importante. Pero bueno, son
no
cosas que son
importantes
casos, no
de
contar
falta,
al final, porque al final es como hoy, yo vengo aquí y te cuento.
¿Cuánto tiempo se tarda en
aprender? Me está hablando, claro, Jorge me está hablando, Jorge le gusta intervenir en los programas de networking y siempre lo hace. Entonces yo no sé lo que va a preguntar, no os pude avisar de lo que va a hablar o tal, pero hace una pregunta que es para Teresa, evidentemente, y dice, ¿cuánto tiempo se tarda en aprender? ¿Aprender a qué, Jorge? Porque yo tengo los cascos puestos porque si
la
no...
La lengua
no
de signos.
La lengua de signos. Bueno, a ser una profesional como María, pues creo que muchos años, ¿vale? A esa rapidez y simultaneidad, pero así, a nivel general.
A ver, el tiempo que tardas en aprender en el inglés. ¿El inglés lo aprendes rápido? Te pregunto,
no,
¿eh?
No,
te pregunto.
No, lo aprendes muy... No, salvo que lo aprendes
pues la lengua
muy
de
pequeño.
Signos es lo mismo, es igual. Es igual. Tienes que aprenderlo desde pequeño, pero bueno, también puedes aprender básico, puedes conocer nociones, pero hace falta tiempo y hace falta expresión corporal, facial, muchos signos diferentes. Porque, por ejemplo, un signo, este signo, sin expresión facial, este signo depende de, bueno, la configuración manual... espacio, zona de contacto, son los parámetros. Este signo, no, mírame a mí, este signo. de aquí hay una zona de contacto. La configuración de la mano es esta. No es así ni así, es así. No, no está la orientación también. Es esta orientación, esta zona de contacto. ¿Este qué significa? No significa nada. Pero si, por ejemplo, yo te hago esto. O, por ejemplo, otro signo también. Que yo te hago este mismo signo, así, con esta expresión. Este, este. Dulce, la cara, la expresión, el mensaje es diferente. Y depende de la configuración, es la misma configuración, cambia la expresión facial. Entonces el mensaje que informas es diferente. Dolor y dulce. Son, pues, por ejemplo, dos palabras. Y la lengua de signos es muy importante. Pues eso, la gramática, la forma sociolingüística profunda. Hay muchos estudios e investigaciones de lingüística que, bueno, a mí me encantan, sobre la gramática también, y tiene su propia gramática. Es igual que cualquier otro idioma.
Y, por ejemplo, cada uno, ¿cómo expresas enfado?
Cada uno es cada uno.
¿Cómo expresas enfado? Pregunta Jorge.
Enfado, sí, lo expresas así. Gritar, no sé, enfadado. Enfadado,
con el, sí. Con el, o sea, gesticulando, más bien.
Hombre, sí, tienes que poner expresión de enfado.
Pues enfádate.
Tienes que decir, estoy enfadada así. Con esta expresión no puedes decir, estoy enfadada así con esta cara. El mensaje no es el mismo.
Claro. Bueno.
Claro, tienes que usar la expresión corporal. En lengua de signos tienes que, eso, que adaptarse. No puedes decir, no quiero hablar más contigo, no quiero signar más contigo con esta cara.
Bueno, no sé si... si... Ah, perdón. Claro.
Vale.
Bueno, no, digo, no sé si nos estamos yendo del guión un poquito, pero bueno, creo que esto complementa un poquito cómo, claro, nos podemos ayudar, sí, ¿no? A hacer, digo, si vamos bien, si preferís no hacer preguntas, juntarnos cositas, y que también, Teresa, tú como experta sabrás un poco cómo llegar a la gente, ¿no? Porque yo al final tampoco estoy acostumbrada a interactuar con personas sordas. Lo que sí quiero saber es si yo aprendo el lenguaje de signos y me lo van a enseñar igual en todas partes. Es decir, ¿es una lengua universal? ¿O tiene matices dependiendo de los grupos, colectivos, o incluso se habla igual en Madrid que en Cantabria o que en Galicia?
A ver, los cursos de lengua de signos son cursos de LSE, que es nacional, a nivel España, es igual en toda España. No es lenguaje de signos, es lengua de signos, y nosotros, bueno, pues hay asociaciones, por ejemplo, en Coruña hay una asociación, en Ferrol hay una asociación, en Lugo hay una asociación, Vigo, Santiago, Orense, ahí hay cursos que se organizan de lengua de signos. Entonces, se enseñan ahí, se enseña lo mismo, de la misma forma, con las mismas características. Pero no es. Pero toda Europa sí que hay.
¿Diferencias? ¿Te refieres? Sí que hay diferencias.
La lengua de signos es igual la LSE. Por ejemplo, vale, la de Galicia, País Vasco. Tienen así algunos signos como un poco diferentes, como el acento, ¿no? Como en castellano, que tiene su propio acento. Pero la lengua de signos es igual.
O sea, es...
Y se enseña lo mismo. LSE es igual. Pero también depende un poco del profesor, ¿no? Si es un profesor sordo, mejor. Porque, bueno, también tiene la identidad de persona sorda, enseña como persona sorda. La forma en la que enseña es muy importante. Y un oyente, pues, también puede saber, ¿no? Pero no va a tener la misma identidad que una persona sorda, ese mismo sentimiento de identidad. No es un lenguaje, es importante. Es lengua de signos y tiene que ser técnico de lengua de signos. En cualquier ciudad te lo pueden enseñar.
Bueno, ¿qué os parece si nos cuentas, Teresa, creencias erróneas vinculadas a las personas sordas y lengua de signos? Creo que es, bueno, pues es algo como muy importante, ¿no? Porque, o sea, ya de antemano decimos que hay creencias erróneas, claro.
Sí, hay creencias erróneas, como por ejemplo que somos sordomudos. Eso no se dice, es como muy despectivo, es como que no tenemos capacidad, es un concepto equivocado, no es correcto. Una persona sorda es el concepto correcto. Lenguaje de signos, pues también es un concepto equivocado. es lengua de signos.
Ya viste, como dice
yo. Es lengua de signos, es una lengua y es importante.
Por ejemplo, una creencia errónea podría ser que las personas sordas no podrían trabajar en muchos ámbitos, que a lo mejor sí podrían. Hombre, como telefonistas no pueden, pero...
A ver, se puede trabajar de forma adaptada, pero pueden trabajar, tienen la capacidad. Hay Marta, con estudios, con titulación, médicos, psicólogos, abogados, hay personas sordas que tienen esos estudios y esas titulaciones. Claro, la forma de obtener trabajo y participar, bueno, de la vida laboral dentro de una empresa, pueden conseguirlo, pero eso ya depende. Estudian igual que los oyentes. Por ejemplo, un médico, un juez, bueno, algunas personas sordas sí que pueden estudiar, y hay algunas personas sordas pues que estudian, que sé, medicina. Ahora, hace tiempo no se podía. Hace tiempo, pues bueno, se intentaba, estábamos luchando para poder conseguir eso, y gracias a eso, gracias a que hay intérpretes de lengua de signos y que los pueden llevar, pues sí, antes no había intérpretes de lengua de signos, era muy difícil acceder, porque querías estudiar, pero era como que tenías ahí una barrera, no podías. Y ahora, pues sí, se va avanzando y sí, y se puede.
Voy a hacer una recapitulación. Y para que los oyentes sepan que a veces tenemos ciertos silencios, las personas que nos escuchan por el audio, que vayan a escucharnos o descargar el podcast, es que tenemos con nosotros hoy en Enworking, que estamos hablando con Teresa, la presidenta de la Asociación de Personas Sordas de Ferrol, y que es sorda. Entonces, está acompañada, o tenemos en el estudio de Quack FM, a María de la O, también, que es la intérprete de LSE. Entonces, por eso vamos un poquito lentos, quizá un poco desordenados por mi parte, porque yo me estoy acostumbrando a hacer radio de esta manera, pero no descarto que haya más ocasiones. Es un placer que estéis aquí, de verdad, contándonos todo
yo
eso.
Yo también estoy encantada.
Bueno, ¿qué te parece? No sé, María, que Teresa nos diga, que te diga, de lo que teníamos un poco establecido hablar, porque como son las 20:43, ¿cuál es el tema que quiere que saquemos de lo que tenemos? Porque yo creo que teníamos previsto contaros un poco de la asociación, hemos hablado de ello, de sus objetivos, de los servicios y actividades, poquito, pero creo que sí. De las creencias erróneas y quizá cómo comunicarse con personas sordas, también hemos tocado algo. ¿Qué quieres comentar? ¿Qué tema de los que teníamos preparados un poquito de contar a nuestros oyentes quieres comentar?
A ver, yo quería comentar, pues no sé, los objetivos.
Adelante.
Pues nosotros como asociación. Nosotros como asociación queremos un referente del movimiento para que las personas puedan participar en actividades y bueno, y que vengan a la asociación y que se hagan socios y que se animen a asociarse. Nosotros queremos eso, apoyo, y queremos continuar y que nosotros eso, tenemos capacidad, tenemos recursos y que hacemos eso, que tenemos ese movimiento y que se animen y nada más.
¿Os sentís suficientemente apoyados, por ejemplo? Ya por las personas no lo sé, pero sobre todo por las instituciones, porque yo creo que pues sería ya una cosa importante, sí, que todas las asociaciones tuvieran un intérprete gratuito, que una institución lo pagara, la Xunta o un ayuntamiento.
Ojalá, ojalá. Es importante. También tenemos ese problema económico. Necesitamos intérprete para un contrato estable, porque ahora mismo el tema económico pues es bastante débil. No es suficiente la financiación. La Xunta de Galicia nos paga, pero no es suficiente. Nosotros tenemos que reclamar eso y tenemos que exigirlo, porque no es suficiente un intérprete. Nos hacen falta 3 intérpretes para poder trabajar a turnos, porque si un usuario tiene intérprete, está ocupado el intérprete. Entonces, en la asociación pues hace falta falta igual pues para ir a un instituto o para hablar, para hacer una conferencia, para hacer una sensibilización, o intérpretes, por ejemplo, que trabajen atendiendo los teléfonos. Es que nos hacen falta más intérpretes. Entonces, el tema económico no es suficiente y a nosotros nos afecta bastante. La Xunta de Galicia no nos da suficiente. Eso es un problema. Pero por lo demás, muy bien, porque la Diputación, el Ayuntamiento de Ferrol siempre nos subvenciona y el resto, pues bueno, pues nos dan así un poquito. Al final, pues aquí es un problema gordo que tenemos. Yo creo que es más,
los
más gordo.
Los dineritos, como siempre. Los dineritos.
Sí, porque nosotros tenemos muchísimas barreras. Tenemos un intérprete y cuando el intérprete se va, claro, es que no podemos continuar. No podemos, imagínate, queremos hacer una difusión, quiero comunicarme en lengua de signos, no me entienden. Claro, con mi voz así, más o menos, pero bueno, es importante ir con un intérprete y también da una imagen positiva y una imagen natural. Y el intérprete es neutral, entonces al final, pues bueno, yo tengo la habilidad de comunicarme bien. A mí me gusta ir con intérprete, porque las personas sordas necesitamos intérprete para comunicarnos y hay que poner en valor la lengua de signos, la cultura y la identidad sorda y tiene que quedar claro, tenemos que explicarlo. ¿Y cómo lo explicamos? Pues con un intérprete profesional. Y ella trabaja en la asociación y la tenemos contratada. Pero es que en el mes de noviembre ya se va, ya termina el programa de cooperación. Entonces al final va a venir otro intérprete, pero estamos buscando y no tenemos intérpretes, no encontramos. Entonces eso a mí me afecta, porque eso es un problema muy gordo.
Gordísimo, es que es gordísimo, un problema gordísimo.
Sí, es muy gordo, es que no hay intérpretes, porque muchos se van a trabajar de otra cosa, porque claro, no tienen estabilidad y eso a nosotros también nos afecta. Es un problema y estamos preocupados por eso.
Me estaba pensando ahora, según escucho, ¿vale? Porque para mí es como escucharte, Teresa, gracias a tu intérprete, ¿eh? Quizá tendríamos que acostumbrarnos a otro lenguaje, pero yo creo que no, porque te escucho a la perfección, gracias a Teresa, a María. Jorge conoce a una persona que acaba de aprobar unas oposiciones. ¿No es así, Jorge?
Sí.
Es que decía Teresa que necesitaban, es que no estabas, cuando tú saliste un momentito, Teresa decía que necesitaban intérpretes, que por ejemplo María acaba en noviembre, ¿no? Y que la Xunta no da los apoyos, todos los apoyos que les gustaría, que la Diputación les ayuda muchísimo, el Ayuntamiento de Ferrol también, pero, por ejemplo, esta chica que tú conoces, que de hecho, si no Teresa no hubiera tenido al intérprete disponible, íbamos a llamarla para ver si nos echaba una mano. ¿Dónde está? O sea, ¿hay oposiciones? ¿Cómo está ese tema, sabes?
Sí, esta compañera mía...
Pues... Espera, que se ponga María los cascos, porque...
Sí. Te decía que esta compañera mía pues aprobó unas oposiciones para ser intérprete en un colegio público, concretamente. Creo que de la zona de Ferrol.
Sí. Puede ser intérprete en una universidad, en un colegio, en FP, primero, segundo, hay unas listas de intérpretes de la Xunta de Galicia, ahí, pero no es una oposición, puedes meterte y aprobar, ¿no? Pero hay unas listas de sustitución que ahí, pues yo que sé, hace falta un intérprete porque hay un alumno sordo, entonces, porque le hace falta accesibilidad al alumno sordo, empieza en el colegio y de esa lista de sustitución, pues llaman y van llamando intérpretes, que no significa que sea para siempre, es algo temporal, porque, pues eso, acaba el niño sordo y nada, pues queda el puesto vacío y otra vez esa persona vuelve al paro y vuelve a la lista. O que hay un cambio y mueven a esa persona a otro sitio porque solicitaron el intérprete en otro sitio, en otro centro. Entonces, claro, esos son intérpretes de la Xunta de Galicia, pero que no trabajan para nosotros, para la asociación. A nosotros nos hace falta. Cuando están en la Xunta de Galicia están ocupados porque tú los llamas y claro, entonces tú los llamas, trabajan contigo, los llaman de la Xunta de Galicia y se van, entonces pierdes de ello. Pierdes el intérprete, pierdes la asociación, pues claro, al final lo que nos dan es una subvención de la que nosotros dependemos y con eso pagamos el intérprete, que no hay seguridad ni estabilidad, porque al final pues están hartos y se van y es normal.
Lógico, y cuando conocéis, os conoce,
nos
os entiende,
al final nos afecta a nosotros.
Os afecta también, porque yo creo que, hombre, con una persona como Teresa te encariñas, ¿eh, María? Creo que sí, ¿eh?
Sí.
Y viceversa, ¿eh?
Sí, sí. Ahora estoy hablando en papel de María. Que no debo porque el intérprete tiene que estar callado. Pero es pero verdad esto es que como working. Jefa, como jefa, porque Teresa es mi jefa, te encariñas. Te encariñas. Es imposible no cogerle cariño a Teresa, es verdad.
Lo siento, María, pero te saqué de tu rol de profesional. Pero es que en el working somos así, lo que salga, ¿eh?
Sí, es que realmente también hace falta eso que se vea, porque ese intérprete está es interpretando y me está poniendo el papel a mí. Es la voz mía, no es la voz del intérprete. El intérprete no añade, no dice nada para nada. Entonces, claro...
Tiene que haber una relación.
Claro, yo utilizo lengua de signos, tú a mí me puedes entender. Si uso lengua de signos, nos hace falta ella. Es que hace falta que le ponga voz a estas manos.
Se me ocurre ahora a mí una pregunta, porque hicimos un programa dedicado a copros, y estuvo una persona que era sorda y que tenía un implante coclear y se manejaba bastante bien. Pero es que lo bueno era que leía los labios. ¿Eso es un recurso bueno para personas sordas o realmente, no sé?
A ver, es diferente. Porque, a ver, ¿cómo lo explico? Cada uno, pues, es libre. Yo, por ejemplo, puedo ser una persona sorda y quiero un implante. Bueno, pues cada uno tiene su forma y sus decisiones de llevar su vida. Vale. Puedes, bueno, necesitas estimulación auditiva y no usar lengua de signos. Yo uso lengua de signos porque para mí me resulta más fácil, me comunico mejor. Tengo, por ejemplo, una persona con implante coclear. ¿Puede oír y usar la lengua de signos? Bueno, lo mejor es que utilice también la lengua de signos. Pero, por ejemplo, ¿él hablaba bien? Pues perfecto, yo puedo hablar, pero bueno, mi voz es un poco, ¿sabes? O sea, me es más cómodo la lengua de signos. Pero cada uno es diferente y cada uno tiene sus decisiones, es libre.
Bueno.
Cada uno tiene su identidad y él tendrá una identidad diferente, porque igual él tiene identidad de oyente. Claro, tengo identidad de sorda, claro.
No nació sorda y creo que eso es importante, ¿verdad?
Claro, es diferente. Son casos diferentes, pero cada uno tiene su decisión. Entonces, que aproveche. Que él tiene una oportunidad y tiene unos recursos para adaptarse. Pero claro, yo no sé si él sabe lengua de signos o no, yo no sé. Muchas personas sordas, pues eso, que todas utilizan lengua de signos, no. Algunos sí, algunos no. Otros utilizan lengua implante coclear. Cada uno tiene sus recursos, sus decisiones.
Bueno, estamos terminando. Vale, Teresa, ¿qué nos queda en el tintero? Dentro de lo que es el espacio, bueno, donde se va a descargar o escuchar el podcast, realmente en Working, tenemos vuestra dirección, vuestro teléfono, cómo comunicarse con vosotros. Entonces, pero a mayores de esto, ¿quieres dar algún, no sé, decir algo? Algo que...
Correo electrónico, Facebook, sí, Instagram.
Vale, eso todo lo he puesto en la síntesis del programa. ¿Qué más cosas?
La página web de la asociación.
Sí, también.
El número de teléfono.
También.
Bueno, la página oficial y ya está, y nada más.
¿Qué nos falta? ¿Qué quieres comentar, Teresa? Lo que tú quieras. Ah, yo una cosa, espera. Porque, claro, yo os pongo... Estamos aquí gracias a la Universidad de La Coruña Saudable. ¿Cómo es vuestra vinculación? ¿En qué consiste o qué es? Por cierto, quiero saludar al director, Sergio Santos del Riego, que sé que es una persona que os apoya, a todos los colaboradores, entidades que colaboran con la UDC Saludable, y sé que hace un esfuerzo tremendo porque es una persona que vive lo que hace.
Gracias a Sergio también. Y también a Ana Isabel.
A la vicerrectora del campus de Ferrol.
Sí, la vicerrectora. Es porque es mi exalumna.
Ana Isabel Pernas Ares.
Yo le enseñé lengua de signos.
¿Ah, sí?
En el Ayuntamiento de Ferrol. Bueno, fue algo así voluntario, abierto al público. Vino, alucinó y dijo, ay, yo no sabía de esto, no lo conocía. Y vino ahí, es de diseño gráfico.
Es que viniera, ¿no?
No es técnico.
No sé.
Bueno, de diseño. Es profesora de diseño.
Ah. Un minuto, ¿eh?
Vale. Un día que quería hablar, quería participar en un curso, en una conferencia. Y bueno, ahora es vicerrectora, hicimos un convenio. Claro.
Vete despidiendo.
Pues, por ejemplo, para poner subtítulos.
Nos tenemos que ir, María.
Para poner accesibilidad a los alumnos.
Nos tenemos que ir, nos quedan 30 segundos. Nada, pues daros las gracias. Os tengo que cortar porque es que la radio es así. Las gracias por estar hoy aquí. Espero que no me haya quedado nada en el tintero. ¿Así? ¿Ah, vale? Perfecto.
Muchas gracias.
No, gracias a vosotros. Bueno, faltaría más. Y gracias a Jorge también por hacer esto posible. Nos vamos.
Que nos vamos.